Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anuncia incentivos a miembros del gobierno de Nicolás Maduro. Un juez decide que solicitantes de asilo en Estados Unidos pueden esperar la resolución de sus casos en México. Irán suspende algunos de sus compromisos nucleares. Y la NFL pagará más de 500 millones de dólares por casos de conmoción cerebral. Hoy es miércoles 8 de mayo de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció incentivos a miembros del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y militares que decidan darle la espalda al gobierno socialista venezolano. Entre tanto, legisladores estadounidenses apoyaron la medida. Tenemos la información con Jorge Agobián.
Estados Unidos busca otorgar incentivos a militares venezolanos para que le den la espalda al presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Estados Unidos considerará levantar las sanciones a aquellos que se pongan del lado de la Constitución y apoyen el imperio de la ley.
El senador republicano Rick Scott no descarta que este mensaje genere un efecto en las tropas venezolanas.
Si los militares venezolanos entienden lo que va a pasar, tal vez finalmente decidan hacer lo correcto y apoyar a Juan Guaidó. Pero queremos que los militares se pongan del lado de Guaidó, del lado del pueblo de Venezuela, se alejen de Maduro. Él está matando ciudadanos. Todos tenemos que entender que Maduro está matando intencionalmente a ciudadanos. Los niños están muriendo de hambre en Venezuela.
Representantes demócratas como Darren Soto apoyan las acciones diplomáticas, económicas y políticas, incluyendo posibles concesiones. En Venezuela, funcionarios del alto mando militar y férreos líderes del gobierno socialista han sido sancionados y acusados por Estados Unidos, incluso por delitos relacionados con el crimen organizado. La Casa Blanca ha insistido en que dichas sanciones pueden ser removidas si existe un cambio de conducta en los designados. Pero es incierto si tales incentivos anunciados por el vicepresidente Pence podrían beneficiar a funcionarios señalados por delitos graves, como el narcotráfico y violaciones de derechos humanos. El presidente encargado Juan Guaidó promovió una ley de amnistía, pero tampoco ha tenido la aceptación que se esperaba. Su solicitud es que los militares se pongan del lado de la Constitución venezolana y se genere lo que ha llamado el cese de la usurpación.
Que se escuche hasta en Washington. ¡Leales siempre!
Maduro asegura que la Fuerza Armada de Venezuela está cohesionada, pero la Casa Blanca insiste en que tres altos funcionarios, incluyendo el ministro de Defensa venezolano, estuvieron negociando con Estados Unidos para retirar su apoyo al presidente en disputa. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Entre tanto, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó enjuiciar a un grupo de parlamentarios por supuestamente propiciar la sublevación militar del 30 de abril. Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro acusó a seis parlamentarios por delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil y concierto para delinquir, en calificación de flagrancia por los sucesos del 30 de abril cuando se registró un alzamiento militar contra Maduro. La Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima por la comunidad internacional, abrió el camino para llevar adelante el enjuiciamiento de los diputados. Diosdado Cabello, presidente de esa instancia, advirtió que también se adelantan procesos contra otros ciudadanos.
Aquellos que están allí, que fue pública su presencia, que no son diputados, no es necesario allanarle la inmunidad parlamentaria, sino que por vía ordinaria cualquier tribunal o un tribunal lo puede enjuiciar sin ningún tipo de problema y ya los están citando y ya están siendo enjuiciados como corresponde.
Henry Ramos Alup, uno de los parlamentarios señalados por el TSJ, rechazó la situación.
Ponen de manifiesto la intención que tiene el gobierno de utilizar un supuesto Estado de Derecho inexistente para seguir perpetrando la fechoría y liquidar y hacer salir del escenario a sus adversarios políticos.
Que a nosotros no nos allanan, sino nuestra propia Cámara, que esta Cámara va a seguir funcionando, que esta Cámara va a seguir haciendo resistencia a un grupo a morir.
Las reacciones surgieron durante una sesión de la Asamblea Nacional en la que se discutió el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y a la que los medios de comunicación no pudieron ingresar por impedimento de la Guardia Nacional Bolivariana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, Guatemala ha expresado apoyo a las acciones emprendidas por la oposición en Venezuela, nos informa Eugenia Sagastume.
Guatemala, como parte del Grupo Lima, manifestó su respaldo a las acciones emprendidas durante los últimos días por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado, Juan Guaidó. A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, se expuso textualmente: se condena enérgicamente la represión del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, que nuevamente ha causado muertes y centenares de heridos y detenidos. A criterio del analista político Julio Talamonti, Guatemala debe mantenerse firme en el respaldo otorgado al presidente interino Guaidó, como lo ha hecho hasta ahora como parte del Grupo Lima.
Guatemala apoya siempre precisamente el respeto a las garantías constitucionales, a los derechos humanos, aquí y en cualquier parte del mundo, cosa que en Venezuela en este instante no está sucediendo.
Un sondeo realizado por La Voz de América revela lo que los guatemaltecos piensan sobre la situación en Venezuela. Oralia Jiménez es ama de casa y manifiesta:
para mí que sigan luchando porque el presidente que está no hace nada.
Pedro Granados es jubilado y remarca:
una cantidad grande de países que ya han reconocido a Guaidó. Es por algo, no es solo así por así.
Óscar Cardona se dedica a la economía informal y esto nos dijo:
por lo que se miran las noticias, que ahorita la situación está para mal a peor, dicen aquí en Guatemala.
En el comunicado, el Grupo Lima anticipa que se reunirá próximamente en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Esto es Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América.
En el estado de Colorado, autoridades dijeron que dos estudiantes armados con pistolas mataron a un compañero e hirieron a otros 8 en un ataque en una escuela el martes. El tiroteo ocurrió en dos áreas separadas en la escuela Highlands Ranch, ubicada al sur de Denver, la capital del estado. El alguacil del condado Douglas, Tony Spurlock, dijo a los reporteros que los oficiales llegaron a la escuela minutos después de los disparos y que arrestaron a 2 sospechosos después de la pelea. Este es un evento terrible. Esto es algo que nadie quiere que suceda en su comunidad. Vamos a investigar esto y llegaremos al fondo para descubrir cómo y qué ocurrió. Creemos que es probable que haya un proceso penal en este caso y no habrá mucha información que será compartida sobre los detalles de estos problemas. Uno de los sospechosos tiene 18 años, mientras que el otro es un menor de edad. El sheriff Spurlock dijo que ninguno de los 2 tiene antecedentes con las autoridades. Sarah Marks es la madre de uno de los estudiantes y decía angustiada: mis 3 hijos van a esta escuela y no tienen idea de lo que está pasando y envían mensajes de texto que están escondidos debajo de un escritorio y que las balas están impactando su ventana. Es una sensación horrible. La escuela Highlands Ranch está ubicada a solo minutos de Columbine High School, el sitio de un ataque en 1999, donde 2 estudiantes mataron a 13 personas. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días, América. Al regresar tenemos información sobre inmigración.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Una decisión judicial determina temporalmente que los migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos pueden esperar la resolución de sus casos en México. Tenemos la información con Yoconda Tapia.
El noveno circuito de apelaciones en San Francisco, California, decidió el martes que el gobierno de Estados Unidos puede enviar a los migrantes que solicitan asilo a esperar la decisión en México mientras sus casos se resuelven. La decisión no es un paso final en esta controversial medida del presidente Donald Trump, pero le permite implementarla. Por el momento, un tribunal inferior en San Francisco aún debe examinar los méritos del caso, que podría terminar en la Corte Suprema de Justicia. La orden emitida por el noveno circuito de apelaciones revierte la decisión de otro juez, también en San Francisco, que había bloqueado esta política adoptada por el mandatario estadounidense debido a la gran cantidad de solicitudes de asilo y la falta de capacidad física en albergues temporales para los migrantes. El juez federal Richard Seaborg había emitido un fallo el 8 de abril determinando que la política debía ser detenida mientras la demanda proseguía. Y ahora, al continuar con esta política, le permite al gobierno efectuar un cambio sin precedentes a las prácticas de asilo en Estados Unidos. Por otra parte, se encuentra en plena etapa de discusión un plan del gobierno del presidente Trump para permitir el ingreso de 30.000 trabajadores temporales extranjeros para hacer labores estacionales hasta finales de septiembre. La agencia de noticias Associated Press informa que tuvo acceso a los detalles del borrador de un plan que beneficiaría a empresas que contratan trabajadores por la temporada alta para labores en pescaderías, madereras, agricultura y en especial hoteles y restaurantes que aumentan la demanda por el verano. Las visas, conocidas como H-2B, serán otorgadas solo a los extranjeros que ya la han tenido en los últimos 3 años fiscales y muchos de ellos regresan con los mismos empleadores año tras año. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comenzará a recibir solicitudes a nombre de los empleadores una vez que la norma se publique en el Registro Federal, probablemente hoy miércoles. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Legisladores demócratas votarán hoy sobre si declarar en desacato al secretario de Justicia William Barr por negarse a difundir el informe completo del fiscal especial Robert Mueller sobre las relaciones entre Rusia y la campaña presidencial de 2016. El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, Jarrod Nadler, llamó a votación luego de que el Departamento de Justicia se negara a entregar una versión no censurada del reporte. Entre tanto, los principales legisladores republicanos y demócratas no están de acuerdo sobre qué hacer con los hallazgos de la investigación Mueller y el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, advirtió que el tema está cerrado. Esta investigación se prolongó durante 2 años. Finalmente ha terminado. Algunos demócratas, entre ellos la senadora Elizabeth Warren, dicen que el presidente Donald Trump cometió infracciones durante su campaña presidencial de 2016. La información que se nos ha proporcionado en el informe Mueller claramente constituye información adecuada para comenzar un proceso de juicio político en la Cámara de Representantes. Entre tanto, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, se ha resistido al procedimiento que, según ella, dividiría más al país. No digan a nadie que yo les dije esto. Trump no está incitando, o más bien no se está incitando a acusarlo. Es lo que está haciendo todos los días. Él solo está como burlándose, porque sabe que sería muy divisivo en el país. Pero a él realmente no le importa, solo quiere consolidar su base. Los demócratas acusan al presidente de abusar de los poderes ejecutivos para socavar el trabajo del poder legislativo. Los negocios del presidente Donald Trump perdieron más de $1,000 millones de 1985 a 1994, según reportó el martes el New York Times, con base en información fiscal que el diario adquirió. El Times dijo que consiguió unas copias de las transcripciones de impuestos oficiales del Servicio de Ingresos Internos, IRS por sus siglas en inglés, del entonces futuro presidente, incluidas algunas cifras con su formulario de impuestos federales. El periódico señaló que Trump reportó pérdidas empresariales por $46.1 millones en 1985 y un total de $1,170 millones en pérdidas por el periodo de 10 años. Después de comparar la información de Trump con las de otras personas de altos ingresos, el Times concluyó que el ahora mandatario parece haber perdido más dinero que casi cualquier otro contribuyente estadounidense. A causa de sus pérdidas empresariales, Trump no pagó impuestos sobre la renta durante 8 de 10 años, reportó el diario. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, realizó una visita no programada a Irak en medio de crecientes tensiones con Irán después de que los informes de inteligencia indicaran que la nación persa movió misiles balísticos de corto alcance en barco desde las aguas de sus costas. El martes, Pompeo canceló un viaje programado a Alemania e hizo una visita inesperada a Bagdad para reunirse con el primer ministro iraquí, Abdel Abdul Mahdi, para compartir inquietudes sobre la creciente actividad iraní. Estados Unidos va a defender sus intereses donde sea que estemos y siempre, siempre nos aseguraremos de que tengamos una estructura de fuerza que creamos que pueda llegar a lograr ese fin. Así que mi visita y las acciones tomadas por el Departamento de Defensa, el mensaje que hemos enviado a los iraníes, espero que nos sitúe en una posición que podamos disuadir. Los iraníes lo pensarán dos veces antes de atacar los intereses estadounidenses. Los funcionarios estadounidenses también están acelerando la llegada del USS Abraham Lincoln, un portaaviones y su grupo de ataque desde las aguas europeas al mar Arábigo, y están desplegando un grupo de trabajo de bombarderos B-52 en respuesta a la potencial amenaza iraní. Por otra parte, el presidente iraní, Hassan Rouhani, anunció el miércoles que su país suspenderá el cumplimiento de las prohibiciones de almacenamiento de uranio enriquecido y agua pesada que impusieron como parte del Acuerdo Internacional de 2015 sobre su programa nuclear. Con la retirada de Estados Unidos del acuerdo y su imposición de sanciones económicas contra Irán, Rouhani dijo que los restantes signatarios no han cumplido con sus compromisos y, en su lugar, han permitido que las medidas de Estados Unidos afecten a los sectores petrolero y bancario de Irán. El mandatario iraní les dio 60 días para implementar los cambios y dijo que el próximo paso de Irán sería reanudar el enriquecimiento de uranio en niveles más altos. Sin embargo, si los otros países trabajan con Irán, Rouhani dijo que el gobierno reanudará el cumplimiento. Vamos a una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos noticias de Nicaragua.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América. El diálogo político en Nicaragua en búsqueda de soluciones a la crisis y en la que participan el gobierno y la oposición continúa estancado, como nos dice Daliana Ocaña.
El diálogo político en Nicaragua en búsqueda de soluciones a la crisis y en la que participan gobierno y oposición continúa estancado. Y para los analistas hay múltiples razones para esto. Entre ellas está el tema de las sanciones. Para el politólogo José Antonio Peraza, es el gobierno nicaragüense el que utiliza el tema de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a funcionarios públicos y familiares del mandatario Daniel Ortega para mantener la negociación sin avances.
Como el gobierno no quiere cumplir, entonces está intentando todo esto. Y entonces está poniendo la carreta delante de los bueyes. O sea, cumplime para que me quiten las sanciones y después yo cumplo con todo lo demás. Si no ha cumplido con nada, con las sanciones y con las amenazas, mucho menos que las haga y que te las quiten.
Peraza sostiene que las sanciones personales a Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta del país, así como contra su hijo Laureano Ortega, mantienen al Estado con urgencia de frenar su aplicación. En tanto, el canciller de la República, Denis Moncada, reiteró el martes en la mesa de negociación que la opositora Alianza Cívica debe exigir que las sanciones sean suspendidas.
Hay que exigir precisamente que sean suspendidas, que sean levantadas, que no se sigan produciendo.
El estancamiento de las negociaciones también mantiene paralizada la presentación del calendario de reformas electorales que pretendía realizar la Organización de Estados Americanos, OEA, desde la semana pasada. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Honduras descarta la presencia en su territorio de 1,000 militares israelíes. Tenemos los detalles con Wilson Herrera.
El gobierno de Honduras, a través del secretario de la presidencia, Eval Díaz, ha descartado que 1,000 efectivos militares israelíes lleguen al país en los próximos días para colaborar en temas de seguridad auspiciados por Estados Unidos.
Tenemos una agenda que está orientada a ampliar y fortalecer los vínculos de cooperación que tiene que ver con educación, con innovación. No hay ningún elemento que contenga cooperación en el ámbito militar.
A través de su cuenta de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa señala textualmente que no existe ningún convenio ni acuerdo entre Estados Unidos, Honduras e Israel para presencia militar israelí en Honduras.
La misma declaración realizó la representación diplomática israelí a través de los canales correspondientes.
Para el abogado Graco Pérez, experto en asuntos internacionales, un tratado de tal magnitud en Honduras pondría al país en mal ante la comunidad internacional.
No creo que sea un momento apropiado, recordando también que la sociedad hondureña en este momento está muy polarizada. La imagen internacional que se va a brindar del país es que es un país prácticamente ocupado por fuerzas extranjeras.
Cualquier paso o estadía de tropas extranjeras por Honduras necesita la aprobación del Congreso Nacional, señala el expresidente de este poder del Estado, Carlos Montoya.
La presencia de tropas extranjeras en Honduras deben ser aprobados por el Congreso. No es posible que un acuerdo del Poder Ejecutivo, de cualquier poder del Estado, pueda permitir tropas extranjeras en Honduras.
Las versiones sobre la posible presencia de los efectivos militares israelíes en Honduras surgieron en el marco de un tratado donde el país centroamericano pide a Israel asistencia para la reparación de helicópteros. Wilson Herrera, Voz de América, Honduras.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tras ser declarado ganador del Derby de Kentucky por descalificación, el caballo Country House no correrá en Preakness, poniendo fin así a cualquier posibilidad este año de una triple corona. El entrenador asistente Riley Mott confirmó el martes que el inesperado ganador de la carrera más célebre del hipismo no acudirá a la segunda joya de la triple corona. Country House, el caballo fue elevado al círculo de ganadores en el Derby el sábado luego de que Maximum Security fue descalificado por estorbar el paso de otros caballos. La ausencia de Country House del Preakness significa que no habrá un tercer ganador de la triple corona en 5 años. American Pearl y Justify, ambos entrenados por Bob Rafford, la han completado desde el año 2015. En el fútbol americano, el fondo de la NFL para indemnizaciones por casos de conmociones cerebrales ha hecho pagos por casi 500 millones de dólares en sus primeros 2 años, pero los abogados de algunos exjugadores consideran que no hay médicos suficientes en la red aprobada para evaluar reclamos por demencia. Esos abogados acudieron el martes a la corte para manifestar su oposición a una regla según la cual los jugadores retirados deben ser analizados por médicos que trabajen como máximo a unos 241 kilómetros de los lugares de residencia de los exatletas. Esa regla buscaría evitar la compra de médicos o los reclamos fraudulentos. En el fútbol internacional, una increíble desatención defensiva del Barcelona permitió que el Liverpool redondeara el martes una goleada 4-0 para sellar una épica remontada que clasificó al equipo inglés a la final de la Liga de Campeones por segunda temporada seguida. El Liverpool, que el año pasado cayó en la final ante el Real Madrid, dirimirá la corona ante el ganador del Ajax y el Tottenham. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, ya regresamos con las noticias del mundo del espectáculo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
I hear them coming from the south.
Alejandro Escalona, Voz de América. El martes, Walt Disney Company retrasó el lanzamiento de la secuela de ciencia ficción Avatar 2 por un año, hasta diciembre de 2021, y anunció que estrenará nuevas películas de Star Wars en diciembre de 2022, 2024 y 2026.
I wish to transform myself.
Disney adquirió la franquicia Avatar y otras películas a través de su reciente compra de activos de cine y televisión de 21st Century Fox de Rupert Murdoch.
I cast my sword into the strife.
Avatar 2, el seguimiento de la superproducción de 2009, que es la película de mayor recaudación de todos los tiempos, originalmente se había programado para estrenarse en 2014, luego se retrasó hasta 2017 y después hasta diciembre de 2020. Disney dijo que la segunda entrega iría seguida de Avatar 3 en diciembre de 2023, Avatar 4 en diciembre de 2025 y Avatar 5 en diciembre de 2027.
My vengeance.
Avatar, la historia de una raza azul humanoide en una exuberante luna conocida como Pandora, es la película de mayor recaudación en la historia, con 2.800 millones de dólares en ventas de boletos a nivel mundial, aunque algunos expertos ya están pronosticando que ese récord podría caer muy pronto debido al éxito de Avengers Endgame. Aparte de Tolkien, esta semana también se estrena en el cine The Hustle, una comedia dirigida por Chris Addison. Es la más reciente película protagonizada por Rebel Williams.
Oh, that was unexpected.
Y junto a ella, Anne Hathaway.
I'll have a club sandwich and an order of fries. Two slices of cake. Do you want any cake?
No.
Three slices of cake and a Diet Coke.
Y hace algún tiempo, esta canción llegó al número uno en Estados Unidos. Seguro la habrán escuchado alguna vez, The Eagles con Hotel California de 1977, tema ganador del Grammy en la categoría Disco del Año, al año siguiente, 1978, hace 41 años de ese premio Grammy. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, los conductores de Uber en más de una docena de ciudades en todo el mundo planean un paro de actividades este miércoles antes del esperado debut en Wall Street de Uber. Se espera que las huelgas ocurran en las principales ciudades de Estados Unidos, así como en el Reino Unido, Australia y América del Sur. La acción comenzó en Londres a las 7 de la mañana hora local y durará hasta las 4 p.m. Los conductores participantes dicen que tienen la intención de enviar un mensaje a Uber y sus rivales. Quieren ingresos con los que puedan vivir, seguridad laboral y tarifas reguladas, entre otras demandas. En San Diego y Los Ángeles, los conductores están programados para dejar de trabajar durante 24 horas. En Atlanta, los trabajadores planean cerrar la sesión de aplicaciones de viaje por 12 horas. En Nueva York, se planea una huelga de 2 horas desde las 7 a las 9 de la mañana, hora del este, al igual que en Washington, D.C. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Vasco Bolarich. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.